14:06, 29 grados dice supuestamente la sensación térmica. Yo creo que estamos muy por encima, ¿verdad? 37.
37, sí.
No, pero hay otro termómetro ahí que vamos a enseguida mirar, porque de tanto en tanto varía. Mira.
Ha de estar por 37.
No, yo creo que sí, porque esta mañana luego ya amaneció. Mira, ¿viste? Ah, 42.9. Haciendo la aclaración. 42.9. Sí, esa es la sensación
térmica. Sí, insoportable.
Pero viste que está muy junto, nomás parece que.
Muy encima.
Resalta más el 29. 42.9. Bueno, 43 grados.
Días de infierno. Aquí
5 ya marca para arriba.
Pero desde hace cuánto que ya estamos con esto.
De terror está
el tema. El tema de los incendios, los focos de incendio que está. Todo. Sumamente complicada la zona de Asunción, la costanera norte. También hubo casos en el Bajo Chaco, Limpio, Cordillera.
Central, o sea, casi todo el país.
Estamos en una situación bastante ya crítica en ese sentido y fuerza para los trabajadores, los bomberos voluntarios, ¿verdad? Que están ahí ellos tratando siempre de aplacar los focos de incendio, ¿verdad? Que se da en medio de este intenso calor.
Para hoy continúan las altas temperaturas, valores máximos que oscilarían entre 37 y 39 grados en la región oriental, mientras en el Chaco superamos los 40 grados. Cabe destacar que debido al alto contenido de humedad, dice Meteorología de manera taxativa, y así como transcriben aquí en su comunicado, se espera que la sensación térmica esté por encima de la temperatura del aire. Durante la jornada de hoy, gran parte, ¿verdad?, se esperan también chaparrones. Uh-huh. En gran parte del territorio nacional, e incluso podría estar acompañado con ocasionales tormentas eléctricas, especialmente en los departamentos del este y noreste de la región oriental. El día de mañana domingo se prevén lluvias en forma de chaparrones que se limitarían al sur, este y noreste de la región oriental. Y el lunes, al sur del país. Mañana domingo, inicio de la semana, ¿verdad? Se espera que los vientos en el Chaco y oeste de la región oriental estén moderados e inclusive fuertes desde el sector norte. Bueno, calor.
Ayer parecía que iba a llover, ayer a la tarde.
Sí, empezaron a gotear ahí, sí, pero nada que ver.
Después, mucho más. Sofocante
está el calor.
Sí. Y bueno,
y pensar,
por sobre todo hay que cuidarse. Sí, hipertensa, ¿verdad? Todo. Hay que tomar las precauciones, no
caluroso
solamente con el
húmedo,
tema del COVID.
Dice. Caluroso y húmedo, o sea que el ambiente está pesado. Cielo parcialmente nublado, moderados del norte en Asunción. Y viste, sensación térmica. Acá luego ya de meteorología marca. No, ahí te dice a 43.9, dice ya acá.
Y estoy leyendo el epígrafe. Bomberos
43.9.
Bomberos ya no dan abasto.
Y se vio superada la, sí. Es lo que se temía, ¿verdad? No dan, porque no imposible. Este drama de las grandes quemazones, ¿sí? Porque hay gente que no le entra realmente en la cabeza, no
toma conciencia.
Ellos,
¿verdad?,
creen, claro, pero hablando mal y pronto.
Pero
no dimensionan.
Vos seguro que también solés observar la gente que quema como si nada su basura ahí.
Y eso es un delito.
Sí.
Está prohibido, está penado. Quemar basura es cárcel.
Como si nada, algunos están ahí. Y
el problema, yo creo que acá es porque no hay castigo. No se aplica la ley, ¿verdad? ¿Dónde está la fiscalía encargada de esa competencia? La Fiscalía
brilla
de Medio Ambiente.
Por su ausencia.
Están cobrando, ¿verdad?, gratis, ¿verdad? Hmm. Porque, ¿dónde?
¿Qué ese sería? ¿Fiscalía de Delitos?
Habría que ver si por medio de nuestra compañera Jorgelina hoy hablamos con algún responsable.
Delitos ambientales, sería.
Sí, ellos tienen toda la competencia. El problema está en que cuando vos, evidentemente, no ves que hay sanción por ese delito, entonces actúas con impunidad. Y en todos los niveles estamos diciendo, considerando
inclusive
las últimas horas.
Se había anunciado una investigación en el Chaco cuando ocurrió ese incendio.
Sí, no, eso
tan grande.
Letra muerta es.
¿Qué pasó de eso?
Letra muerta.
No avanza.
Focos de incendio en todo Paraguarí, dice.
Por eso. Está
antes
terrible.
De ayer creo que eran 2.000 focos de calor, o sea, focos de fuego, incendios, imagínense.
Y la contaminación que eso también conlleva.
El,
¿verdad?,
ambiente.
El ambiente pesado.
¿Qué es lo que tanto vos miras tú?
Acá estoy mirando, actualizando. Emilce, una semana candente.
Y justamente, vamos a asociar.
Cerramos el viernes.
La semana de temperatura elevada con el show, sí, mediático de González Daer. Y bueno, la
última era de esperarse eso. Vos sabés que temprano ya decían que es llamaba la atención, sí.
Sí, esa imagen.
Algunas jugadas que ya se
esa
daba.
Esa imagen del ¿cómo es? Del momento en el que le colocan las esposas y él.
Ahí está la foto.
Sí.
Con las esposas.
La misma, el mismo color.
Pero
de la
fue de su hermano. Mm. Calcado. Mm.
Sí, todo un despliegue.
Y mucha gente, por supuesto,
vergüenza,
la indignación.
Dice, la justicia le volvió a dar una mano a Ramón González Dar. Claro, algunos lebuleyos te dicen por redes el código, le amparan la edad. No sabes tal cosa. Y sí, así, con ese criterio, la justicia es muy selectiva cuando tiene que ser, ¿verdad? Cuando hablamos de una justicia pronta, pero no barata, ¿verdad? Porque la celeridad con la que actuaron, ¿verdad? La resolución meteórica. Ese que en horas nomás ya resolvió.
Estaba mirando.
Antes de que caiga la noche.
Buscando. Y la gente compara, ¿verdad? Este señor que está preso por
cannabis.
El caso de cannabis.
Sí.
¿Cuánto le salió a él? ¿4, ¿verdad? ¿O más?
Sí, 4.
Él está. O sea, ahí mano
purgando,
dura, mano
purgando,
dura,
sí.
Sin contemplación, ¿verdad?
Sí.
Y cuando es un referente, ya sea político, económico, de gran poder.
Llamativo
¿qué
fue
ocurre?
El fallo, o sea, la decisión del juez.
Ah. Ahí he visto que estaban preguntando dónde vive el juez.
No, le van a crachar.
Hay que ver un poco también la coordinadora de abogados que dice al respecto. Ellos siempre también están.
Claro, seguro que se están organizando también para.
Recordando un poco también que fueron protagonistas allá por los años, por el año 2018, toda la serie de movilización ciudadana que marcó también un hito importante dentro del proceso democrático, ¿verdad? Uh-huh. Y la presión que a veces la ciudadanía ejerce, ¿verdad? Tanto a nivel del Congreso, el Poder Ejecutivo y, por supuesto, el Poder Judicial, que sigue demostrando y haciendo gala de lo que todo el mundo dice, ¿verdad? La impunidad, el guiño
la
a sectores realmente que tienen mucho poder.
Genuflexo.
Genuflexo. Mm. Y es lo que denota, ¿verdad? Y la indignación, por supuesto, de la ciudadanía ante esto que observa, ¿verdad?
¿Y qué es lo que más pueden decir?
Y lo único que de repente es protestar, ¿verdad? Utilizando los diferentes la diferente herramienta que uno puede tener
sí,
al alcance.
Con Martín también.
También podríamos hablar con él. Y Emilce, por un lado lo que ocurría con el caso Ramón González Dar y posteriormente en horas de la tarde también salta otro caso que pone, digamos, como se dice, enerva este ambiente político que estamos ya arrancando enero, mitad de enero, pero la campaña electoral ahí está al rojo vivo. ¿Por qué decimos la campaña electoral? Porque sabemos que ya están los candidatos a full con sus campañas electorales. En el departamento central hubo una demostración de fuerzas por parte del vicepresidente Hugo Velázquez con el presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, el sector de los ministros, ¿verdad? Que también se sumaron. Un discurso bastante fuerte que apunta directamente a quién, al sector del cartismo, porque sabemos que aquí la disputa electoral se está dando entre estos dos sectores del Partido Colorado, el cartismo que quiere recuperar el poder en Palacio de Gobierno y el sector del vicepresidente con el apoyo del actual inquilino del Palacio de López. En medio de este contexto salta este informe, digamos, esta investigación internacional de una fiscal de Panamá que había enviado justamente un pedido de informe sobre los antecedentes judicial y policial de Horacio Cartes. ¿Y quién lo hace público? El ministro del Interior.
Que ahora Arnaldo, le vale una serie de contraataques, ¿verdad?
Arnaldo Yucio.
Los seguidores de Cartes.
Quien, hay que recordar también, hace tiempo habían pedido su cabeza, su destitución. Y lo último que también ocurre con él y que debería también él siempre, por supuesto, aclarar el tema de su incremento de su patrimonio, ¿verdad? Que es lo que también a él le ¿cómo se dice? Le
aumentó.
Claro, es lo que también.
Significativamente.
Él andaba en escarabajo. Por ejemplo.
¿Y ahora?
Y ahora ya tiene propiedades en Caguazú, aquí en la zona, seguramente, donde creo que él vive.
O sea,
no
que
recuerdo, me habían dicho.
Gracias al cargo.
Y él fue fiscal, ¿qué más?
Senat.
Senat y ahora ministro del Interior, que es uno de los cargos más importantes.
O sea que vos incursionás.
Bueno, y en medio de esa publicación que hace justamente el diario La Nación, ¿él qué hace? Me imagino que respondió también parte de trató de justificar y tipo tira ahí también el hace público, ¿verdad? Este pedido de informe que llegó hace 20 días.
Y eso le vale una reacción.
Por supuesto, y eso viene también a generar todo este movimiento que ocurre en el ámbito político y que forma parte también de la campaña electoral. O sea, estamos prácticamente en el inicio de esta campaña, porque esto va hasta diciembre, porque las internas son en diciembre, y ya te imaginarás todo lo que va a ocurrir de aquí en los siguientes 11 meses, ¿verdad? Toda esta pelea entre colorados, entre los dos movimientos, para finalmente ver cuál de los candidatos se posiciona para las presidenciales de abril.
Era previsible este escenario, ¿verdad? De contraofensiva a partir de la publicación.
Claro, totalmente. Y la gente de Seprelat, silencio total. Ellos no hicieron referencia al tema. Siempre se escudan en que no pueden contar este tema, no pueden hablar porque ellos investigan, derivan a la fiscalía y que a partir de ahí recién empiezan a ser público, ¿verdad? Y silencio, por parte de Seprelat, silencio. La fiscalía, el que habló fue el que está en la parte de asuntos internacionales y otros referentes ahí que están también atentos. Veo también que el presidente del Partido Colorado estuvo haciendo declaraciones al respecto, por supuesto, él también sentando una posición política, considerando también que es candidato por el sector de Honor Colorado para la vicepresidencia de la República.
Y sí, están ahí. Cada uno juega su partido.
Y esto este es el inicio, el inicio del partido.
Que desde el gobierno están instrumentando también, o sea, son, de hecho es parte ya de la contienda interna.
Totalmente.
Parte de la contienda. A ver qué tanto impacta mediáticamente, porque eso también juega un papel muy importante. Después está la opinión, que eso se refleja otra vez en los comentarios, ¿verdad? Y después en las decisiones a seguir. Pero es un escenario realmente complejo e intenso ya. Vamos a decir que el oficialismo se está moviendo piezas. Habrá que ver si finalmente quién le acompaña a Velázquez en la dupla. De momento están ahí.
Hay varios nombres que suenan,
sí,
¿verdad?
Sí.
Lilian Samaniego, Lilian. Uno de los nombres que, inclusive el propio Juan Afara había
también, sí,
dicho que ella es una buena candidata, sí, para acompañar a Afara. Brunetti, aunque me dijeron que el ministro de Educación está más interesado en ser senador, se llegó a mencionar también el nombre de este diputado de Itapúa, Colin Soroka. Me imagino que estará también ahí él barajando. Hay que ver quién finalmente va a ser el candidato de Velázquez, ¿verdad? En ese sentido, porque es el que él había dicho que eso recién va a estar dando a conocer entre fines de febrero y marzo, y que sí va a ser de su signo político. O sea, con esto yo creo que él está ya prácticamente también descartando una posibilidad alianza. De alianza con el sector de la oposición, que formó parte también
que
de una
hay
estrategia.
Mucha resistencia.
Sí.
Acordate. Bueno, son 2 de la tarde, ¿verdad? 20 minutos.
20.
Sí, 14:20. Está en línea el abogado Juan Martens. ¿Cómo estás, abogado? Roberto, Emilce, te saludamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilce. Roberto, feliz año.
Igualmente.
Buenas tardes, Martens.
Acá Roberto tiene un kepi.
Sí, con el calor que estamos ya acá.
Ah, que sí. Dice feliz año.
Igualmente.
Bueno, estábamos observando con mucha atención lo que ocurrió en la víspera y queríamos también tener un parecer, por sobre todo cuando se trata de una causa penal que llamativamente cae en manos de un juez que es de otro fuero y bueno, de manera meteórica, por no decirlo en horas, ¿verdad? Resuelve con mucha celeridad una disposición que, bueno, evita la cárcel a una persona que, bueno, por los antecedentes que ya son de público conocimiento, termina beneficiado con esta medida sustitutiva, ¿verdad? Que es la vendría a ser de vuelta a la casa, ¿verdad? Libertad ambulatoria. Y queríamos realmente conocer tu opinión.
Sí, me dice, nuestro sistema de justicia con este tipo de actos refuerza esa idea y desconfianza ciudadana. Recordemos que el Poder Judicial es una de las instituciones en las que menos se confía en nuestro país. Hallazgos de documentos e investigaciones nacionales como internacionales, del MIT, de la encuesta de victimización latinoamericana, la que se hizo aquí en Paraguay, dan cuenta efectivamente de eso. Y porque no hubiese sido el comportamiento del sistema de justicia similar a la de González Daer, en caso de que se trate de una persona que no tiene poder, de una persona que esté procesada por delitos predatorios, hurtos, robos, en donde se muestra un poco la selectividad, el clasismo con el que actúa, y en donde lastimosamente se suelen invocar las garantías penales y procesales para dar un manto de impunidad e inmunidad a ciertos actores o personas de vinculadas al poder cuando son procesadas, ¿no? Entonces, una vez más, creo que nuestro sistema de justicia se aplazó y demostró que se inclina hacia los poderosos y que invoca, es más, utiliza todo el cúmulo de garantías penales y procesales que debieran ser para todas las personas, solamente en este tipo de casos, ¿verdad? Imagínate, es una persona que está condenada por un crimen, de vuelta hay una alta expectativa de pena, y aún así es beneficiada, ¿no? Entonces, realmente creo que es lamentable que nuestro sistema de justicia sea tan selectivo, siga siendo tan selectivo, y vamos a ver qué decide la Cámara, y decide mantener la medida, ¿no?, dispuesta por el juez, o si la revoca y de una vez por todas un poco es privado de su libertad esta persona, ¿no?
Claro, uno piensa, ¿verdad? Te dice, bueno, viendo los antecedentes, si era una persona común y corriente que no tenía recursos para supuesta fianza y eso, pero también comparar, ¿verdad?, una causa de esa magnitud, ¿no?, con la condena y la denuncia anterior del quebrantamiento de depósito y todo tipo de maniobras, la sospecha queda allí cada vez más firme, pero otros te dicen no, y tenés que ver, el Código Penal dice la edad, y por supuesto la edad, todo eso, la cuestión
no,
está
pero,
cómo se establece
no,
esa...
es clarísimo, es una muestra, que sirve para darnos cuenta del comportamiento del sistema de justicia, ¿no?, y que lastimosamente se sigue inclinando hacia los poderosos. Eso es lamentable. De hecho, en los delitos de corrupción, en los delitos de impacto social,
grave, sí,
prescriben incluso las causas, ¿no? Y porque se usan chicanas, los jueces no se animan a sancionar a los litigantes de mala fe. Entonces, es un círculo vicioso.
Un contubernio entre ellos.
Sí, un contubernio que termina siempre favoreciendo al delincuente de guantes blancos. Y eso es lamentable, y eso es la muestra de que efectivamente nuestro sistema de justicia se sigue inclinando o protegiendo a este tipo de personas que cometen delitos, lo cual es absolutamente lamentable. Porque si quiere lanzarse un mensaje, como dice el derecho penal, para lo cual está de intimidación de que no se cometan este tipo de delitos, justamente son este tipo de delincuentes los que deben ser castigados, ¿no?, con dureza, ejemplarmente, para dar ese mensaje de no tolerancia de hechos de corrupción pública o de instrumentación del sistema de justicia, ¿no?
Uh-huh. Ahora, doctor, ya que siempre esa crítica al Poder Judicial de que es un sistema corrupto, la impunidad que siempre está ahí presente, ¿qué se puede hacer realmente para cambiar esto? Porque es una historia repetida, o sea, permanentemente estamos observando nosotros desde los medios, la ciudadanía también, de estos hechos donde cuando es un poderoso el que está siendo investigado,
otro título,
totalmente sí, la impunidad.
Los casos de así
pero cuando hay casos de personas de escasos recursos, ahí sí, la justicia con todo, ¿verdad?
Y necesitamos sistema, en primer lugar, depende de los jueces y las juezas, ¿no? Eso es más que nada. Los jueces y las jueces ejercen, jueces y juezas ejercen mucho poder. Son jueces que tienen esta distribución e independencia interna dentro del Poder Judicial. Y en primer lugar, necesitamos juezas y jueces valientes. Eso es sin duda, porque el sistema está para que puedan tomar buenas decisiones. Sí. Por otro lado, hay que proteger a estos jueces que son valientes para que el sistema de enjuiciamiento o el sistema de remoción de magistrados no se vaya en contra de ellos, ¿verdad? Que es lo que hacía justamente el hermano de este señor de quien estamos hablando.
Sí, claro.
Entonces, protección a la independencia del Poder Judicial, a la de jueces y juezas en particular, en una instancia más superior, que ingresen a la magistratura, que se garanticen sistemas de ingreso con concursos públicos en donde el caballú no sea determinante a la hora de entrar. De hecho, hoy tenemos buenos jueces, buenas juezas, pero lastimosamente muchas y muchos siguen dependiendo de un padrino político, caballú en nuestro lenguaje tan cotidiano, para que ingresen al Poder Judicial.
Y luego quedan sometidos. Para que ingresen necesitan de eso, claro. Y después sometidos en sus decisiones.
Exacto. Entonces necesitamos superar todas estas cuestiones, ¿no? Y hablar, por sobre todo, seguir hablando, denunciando, documentando, visibilizando, para que efectivamente esto sea una anécdota y no la constante de la actuación de nuestro sistema de justicia, Roberto.
Evidentemente, doctor, acá no podemos hablar de un saneamiento a semejante circunstancias por bueno, la connotación de un hecho tan grave como lo es en este tipo de situaciones. ¿Cómo hacemos para sacar eso? Porque está empotrado la justicia, la corte, todos ellos juegan el mismo papel entre ellos para protegerse, ellos, los que están ahí en el poder, entre ellos autoprotegerse, y los de abajo ahí a su suerte, ¿verdad? Un ladrón de gallina se va a ir directo a la cárcel. Pero este señor...
Y siempre va a ser un proceso lento, ¿no? Va a ser un proceso en donde la participación de la sociedad civil, de la prensa, de distintos actores, se dé, ¿no? Y en donde nos involucremos en los asuntos públicos, los ciudadanos y las ciudadanas, pero en la medida que digamos que la política es algo de la que no tenemos que ocuparnos, en donde todo lo político es absolutamente corrupto, es una forma de dejarles justamente a que se ocupen de nuestros asuntos.
Claro.
Entonces, necesitamos fortalecer la participación, necesitamos sistemas de control, necesitamos sistemas de transparencia y protección a juezas y jueces que se animan a tomar decisiones acorde a los valores constitucionales y legales, ¿no? Entonces, siempre va a ser un desafío y no hay ningún estado en donde esto se garantiza al 100%, pero sí con mayor participación, compromiso, adhesión a los valores democráticos, van a permitirnos transitar hacia un estado en donde se respeten efectivamente los principios procesales, constitucionales, y no solamente sean los determinantes extralegales o de grupos fácticos quienes decidan el rumbo de la justicia, ¿no?
Abogado Juan Martín, muchas gracias por tu tiempo.
A ustedes, a las órdenes.
Hasta luego.
Son las 14:30. Vamos a una pausa, Marcelo.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental AM 1080. Radio Futuro.
Nail Art. Manicura y pedicura con uñas de ensueño. Aprende a decorar tus uñas con diversas técnicas y diseños artísticos. Nail Art aparece los sábados desde el 22 de enero gratis con tu ejemplar. Última hora. Lee la verdad.
¿Resfrío o congestión nasal? Ventovin ungüento. No solo para los síntomas de resfriado, también descongestiona, despeja y refresca las vías respiratorias. Alivia quemaduras leves y picaduras de insectos. Ventovin ungüento alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Infarmacisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
Nuestro viaje comenzó ya hace algún tiempo atrás. Y en el camino fuimos testigos de varias generaciones que crecieron, trabajaron y sudaron junto con nosotros.
Hoy volvemos a salir al mundo más fuertes para llegar mucho más lejos que antes. Somos una generación para un nuevo mundo. Conocela en mitsubishi-motors.com.pi o en nuestras redes sociales Mitsubishi Motors Paraguay.
¿Sabías que con todo lo que compraste hoy con tus tarjetas de crédito y débito Atlas, podrías haber canjeado tu próxima cuota del gym? Cargaste combustible, fuiste al súper, pasaste por la farmacia, pagaste el colegio, ¡listo! Un mes más de gimnasio. Sé un cliente más digital. Canjea tus puntos por lo que quieras, con un simple SMS, desde tu app Atlas o el Home Banking. Solicita hoy tu tarjeta de crédito Atlas y empezá a disfrutar del programa de beneficios. Atlas Más, el programa de beneficios de Banco Atlas. Simple, conveniente, digital.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
Amanece. Es un nuevo día y con él una nueva oportunidad de hacer lo que más nos gusta, estar presentes en el día a día de todas las familias paraguayas. Por eso, nuestros grandes anhelos nacen de la ilusión de descubrir lo que te gusta y saber que somos parte de tu vida. Una vida llena de ricos sabores. Lactolanda, el lácteo número uno. La salud de cada día.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con el diario Extra presenta Curso a Distancia, Jardinería, certificado por el SNPP. Aparece los miércoles gratis con tu diario Extra. Da gusto leer.
Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental Radio Futuro. Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras.
Voy
buenas y primeras. Periodismo e información. I am waiting
for you. 2:37 en Paraguay y bueno, estamos con una semana de muchísimo calor y que así como meteorología menciona, en los próximos días seguiremos con las temperaturas muy elevadas, temperaturas que realmente a nosotros nos va a obligar a establecer siempre los cuidados en cuanto a la hidratación y a la, en lo posible, no exposición al sol. Pero sabemos que también la mayoría de la gente trabaja en la vía pública, especialmente las personas que están con la venta ambulante.
O los albañiles.
Los albañiles, ¿verdad? Están haciendo obra.
Imposible para ellos decirles no te pongas al sol, ¿verdad? Es terrible, ¿verdad? Pero
tremendo.
Yo creo que me imagino que hay formas de cuidarse más sobre el tema, ¿verdad? El tema de, hablando de eso también, la preocupación por un lado, esta situación de las altas temperaturas, y por el otro lado también la situación sanitaria, que hay que hacer referencia a eso, Emilce, que está...
Sí, claro, hay que tener siempre cuidado, ¿verdad? El lavado de manos, uso de mascarillas, en lo posible ser constante, ¿verdad?
Estuviste
un promedio de una o dos horas cada vez que vos, por ejemplo, ahora que salís,
me
te lavas la mano, sí. No sé, llegaste, lavas... Yo creo que esa es la forma más práctica, ¿verdad?
Uh-huh.
Y bueno, y ser conscientes de que es un problema que existe, que es real, pero no alarmarte.
Hay que lidiar,
como si fuera que el acabose del mundo. No, hay que ser, hay que respetar y hay que saber que eso también es real, ¿verdad? Que no se está manejando un escenario de como algunos dicen que puede ser, ¿no? Simplemente, no, es real. Y hay que respetar, pero con los cuidados.
Estuviste en Capiatá, ¿verdad? Otra vez, con el tema de la gente que está llegando para hacerse,
sí,
el...
En la
¿Disminuyó la cantidad?
Sí, bajó la cantidad de gente que se va a hacer el hisopado. Según el doctor Insaurralde, así va a ser de forma gradual, porque la mayoría de la gente ya se hizo la prueba, que si de repente le salió negativo se va a hacer el PCR después, ¿verdad? Para ver si es que hay certeza o no.
Y Emil, se te pregunto, ¿la mayoría de esa gente son gente con síntomas o gente que quiere viajar?
Y vos sabés que...
Una mezcla.
Allí pues vos no distinguís, ¿verdad? Pero vos sabés que los que van a viajar, en muchos de los casos se les pide el PCR. Entonces vos para hacerte el PCR tenés que intentar, si podés entrar en el 154 y hacer el agendamiento.
Exacto.
Eso es sí o sí para el PCR, entonces... ¿Y? Pero acá lo que se insiste es que las personas que vayan a hacerse la prueba estén entre el segundo y cuarto día de síntomas. Porque esa prueba rápida es la única que te ayuda a detectar, por su nivel de sensibilidad, la existencia del virus.
¿Y desde el lunes?
No,
el
es porque Ministerio vos de Salud... entraste en contacto con un positivo, ya me voy a ir a hacer la prueba. No, si tenés síntomas. Eso es lo que están recomendando en el Ministerio de
Salud. Y si sos asintomático, ahora lo que ya, tipo, no tenés más que guardar reposo, ¿verdad? Si tuviste contacto, si tuviste contacto con una persona y no tenés síntomas, el protocolo este que había sacado el Ministerio.
Claro, el positivo y el que...
Ponerle que yo tuve contacto con un positivo.
10 días.
No tengo síntomas. Entonces ya no tengo que guardar reposo, ¿verdad? Preventivo. ¿O cómo era el ese no me estoy acordando?
Claro, son variantes, ¿verdad? El caso de que se vacunó, ¿verdad? Tiene mayor protección 7 días, y el que no, 10. Tiene que aislar.
Bueno.
Porque hay que tener, estar en alerta, ¿verdad? Tus síntomas, vos tenés, no tenés. Pero
ponerle que
en contacto con un positivo.
Sí, pero no tengo ningún síntoma y tengo las 3 vacunas.
Pero tenés sospecha. Entonces, un PCR. Para saber si realmente... Porque puede ser asintomático.
Claro.
Porque vos no te da nada. O
no pasa nada.
No pasa nada. Pero yo creo que en ese caso te puede aislar, ya tener la vacuna, y son 7 días. Es una recomendación.
Es la recomendación que hace el Ministerio.
Del cuidado, claro. Sí. Del aislamiento. Y el uso de las mascarillas, que son las quirúrgicas, ahora las que tienen mayor efectividad.
Las de tela se recomienda no...
En lo posible no.
No utilizar porque el Omicron...
Es muy contagioso.
Es muy contagioso. Desde el lunes empieza la vacunación a los niños de 12 años. Ya ese proceso... Creo que no llegaron las vacunas
todavía
también,
no
se esperaban, pero eso ya para los
Dijeron fin de semana.
Los más chicos, ¿verdad?
Vamos a ver si mañana.
¿Y mañana?
O vamos a ver si esta tarde.
Pero hasta ahora no hay novedades.
Hasta el momento estamos esperando.
Hasta el momento estamos esperando. Y bueno, y mucha gente que está viajando también sigue saliendo.
Hoy es la
hacia
fiesta
Brasil.
Del Cambacuá.
Ah, mira.
Sí. Vamos a ver si podemos hablar.
Cambacuá,
con...
ahí en la zona de sí, San Lorenzo.
Sí, a las 21 horas en el
¿Vos llegaste a ir a visitar?
Llegué a ir una,
yo siempre pasé
una
por ahí, nunca llegué.
Una
entrar.
Cobertura por la tarde y es súper emocionante. Me acuerdo que fui cuando. Ahí en el Club 6 de enero.
Tienen toda una historia, ¿verdad?
Todo.
Lo que, lo que escuché, sí, hablando de Cambacuá, estaban haciendo un reclamo ellos al gobierno, principalmente a las binacionales, que habían solicitado ellos apoyo porque para ellos toda una cultura, ¿verdad? Este tema de la fiesta.
Una tradición.
Una tradición. Y no tuvieron respuesta favorable, ¿verdad? No tuvieron un apoyo por parte de las autoridades del gobierno. Y vos te encontrás, solamente para hacer más referencia a eso, Emi. No le dan, por ejemplo, para esas cosas, no sé cuánto habrá
menos.
Pero, mira, ¿cuánto se gasta, por ejemplo, en contratar asesorías de abogados?
Pedían vía judicial contratos aprobados por esposa de Ovelar.
Claro, $400,000, dos
Itaipú
empresas.
Itaipú no quiere dar información al respecto, dice.
Sí. La comparación nomás, por un lado, el tema de Cambacuá, eso 11, que solicitan.
11.
No, negativa total, ¿verdad? Pero para otras situaciones, sí, hay dinero, por ejemplo, $400,000 para tirar en el contrato de... empresas.
Le van a demandar a Itaipú porque se niega a dar información pública sobre contratación millonaria de asesores jurídicos externos por un valor de $400,000.
Sí.
Se está trabajando en un amparo que fundamentalmente pide al Poder Judicial la entrega de la información pública requerida el 3 de enero pasado. El juzgado debe considerar, de hecho, que el director de Itaipú, Manuel María Cáceres, es funcionario público y que la conducta y desempeño se rige por los postulados normales de la Constitución. Asesoría jurídica a cargo de Iris Magnolia Mendoza, esposa de Silvio Velar, había contratado dos firmas jurídicas. Se contrató a Geolegal, Estudio Jurídico Ambiental, Sociedad Simple, para el asesoramiento jurídico en el ámbito ambiental, laboral, penal, civil, comercial, por la suma de 1.440 millones de guaraníes, equivalentes a unos $208,445. Y otra contratación que se concretó fue el asesoramiento del estudio jurídico Ramírez Maldonado, Abogados y Asociados, por $204,000. Itaipú, cuando niega, lo hace de manera genérica y no invoca ninguna norma, ni del tratado ni la Constitución. Y las leyes, mira, bueno, a ver qué responde a esto Itaipú.
No, Itaipú ya respondió, no van a dar información.
Sí, pero
y la diputada Katia González,
del amparo,
claro, eso ahora a nivel de la justicia.
Bueno, está Cristian Vázquez, capitán del Cuerpo de Bomberos. ¿Cómo estás, Cristian? Roberto, Emilce, te saludamos, muy buenas tardes.
Hola Roberto, hola Emi, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo a la gran audiencia también de Monumental.
¿Te acordás de Roberto?
Sí, claro. Cristian Vázquez, que estuvo también en la época de...
Pero Cristian, te estoy preguntando, Christian. ¿Te acordás de Roberto?
Sí, Cristian, vos estuviste en la época del gobierno de Federico, ¿sí?
¿Y sí?
¿Te enteraste lo de Arnaldo?
Yo me acuerdo de ustedes,
sí. Sí,
mi amiga, hace años, y Roberto, compartíamos pasillo contigo.
Sí, en Palacio, por supuesto.
Llegó más.
Sí, totalmente. Se reavivó el incendio, sí.
Le preguntaste a
lo de Arnaldo. ¿Te enteraste lo de Arnaldo, Cristian?
¿Qué pasó con Arnaldo?
Arnaldo González.
Falleció.
Que estuvo también con ustedes.
¿Qué?
Sí, justo estamos leyendo.
¿Cuándo falleció?
Y
de
hoy,
cáncer.
Sí, de cáncer. Le damos pésame a su familia, ahora a su...
Condolencia.
Justamente una noticia realmente
muy triste.
Muy triste, ¿verdad? Haciendo justamente
sí,
recordarnos un poco esa época, ¿verdad?
La cercanía.
Sí.
Sí, totalmente, totalmente. Qué fuerte, no sí. Estaba enterado. Yo la conozco a la hija.
Sí.
Qué triste, qué fuerte la noticia. Realmente con todo esto que nos separa del mundo real, nosotros nos enteramos de cosas.
Sí,
y bueno, dormimos horas y después ya los incendios, a nuestras cosas, y qué triste esta noticia realmente.
Así mismo. Cristian, ¿se reavivó el incendio en la zona de la Costanera?
Qué bárbaro.
Sí, en estos momentos está el tercer comandante a cargo del incendio en la Costanera de Asunción, está la primera compañía, Bomba Asunción, está la tercera compañía, Sajonia,
está la undécima compañía Fernando de la Mora y la segunda compañía Santísima Trinidad combatiendo este incendio que nuevamente se ha avivado, ¿verdad? Ayer a las 12 de la noche se había controlado totalmente y hoy, gracias a Dios, ayer se controló, gracias a Dios, y hoy lastimosamente otra vez tenemos esta noticia, ¿verdad? Y realmente ya no entendemos nosotros los bomberos qué es lo que pasa. Ayer en Villeta nuestras dudas eran aclaradas cuando pudimos tener contacto con la persona que estaba causando los incendios forestales en la zona. Ahora en Twitter un señor nos denuncia, nos arroba una denuncia en donde él mismo estaba en la ruta, creo que en la ruta Samber-Luque, y él empieza a hacer la denuncia pública, ¿verdad? Que una camioneta blanca estaba tirando moñitos de tela encendidos al costado de la ruta, y da su nombre y su apellido el señor, ni siquiera es una denuncia anónima. Y bueno, y acá se va demostrando lo que nosotros también pensábamos y sentíamos, que gran parte de estos incendios son provocados, ¿verdad?
Adrede.
Porque tuvimos, por ejemplo, 8 incendios en la semana en Villeta, y nosotros nos íbamos con toda la dotación, así como ayer estuvimos aproximadamente 18 compañías, 18 móviles, perdón, con 70 hombres. Eso fue un ataque fulminante, se atacó, se apagó todo. Pero ponerle que hoy otra vez te vuelven a llamar por la misma situación cerca. Y Emi y Andrés, cuando ayer estábamos yendo al lugar, a mí ya me llamó la atención, porque vos veías varios focos con 1.500, 1.000, 2.000 metros de diferencia. Y normalmente cuando se da un incendio, esa característica es porque alguien va aprendiendo y se aleja y va aprendiendo.
Una línea de fuego, ¿verdad?
Claro, va como que haciendo una línea de fuego. Y ayer nos topamos, el tipo que estaba causando el incendio amenazó a nuestros bomberos de K-16 de Itá, que estaban trabajando en uno de esos incendios, uno de los 3 que teníamos, y por radio nos comunica, le pide permiso al capitán Marco Almada para abandonar la zona porque estaban siendo amenazados por una persona con un machete. Y finalmente ellos pudieron salir de la zona boscosa porque el guardia de seguridad, el guardia que estaba protegiendo esa propiedad privada, hizo una cobertura armada para que salga el personal de bomberos. Imagínense la forma en que estuvimos trabajando. Se avisa a la policía y la policía inmediatamente, en serio, en menos de 5 minutos, intervino la escena, se metió a la zona y lastimosamente este hombre se internó en la espesura del bosque y se dio la fuga.
Ahora, Cristian, sí, pero según lo que ustedes manejan, ¿verdad? Porque la teoría son gente que está provocando incendios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? ¿Queman basura? ¿O cuál sería el objetivo de esta gente? Que ustedes, por ejemplo, están mencionando un caso puntual de una persona ahí que empezó a amenazar. Pero no es el único. Hay otros lugares donde se están repitiendo el mismo escenario.
Y este señor que denuncia en Twitter ahora, él vio una camioneta blanca con una persona tirando moñitos de tela encendidos al costado de la ruta, y solamente eso basta para que empiecen los incendios de pastizales que luego ingresan a los bosques. Una colilla de cigarrillo tirada a la zona seca, imagínate con la poca humedad en el ambiente, la temperatura alta, el viento fuerte, una colilla de cigarrillo puede ser el inicio de un incendio grande. Y ayer se toparon los muchachos mano a mano con el pirómano, o sea, no...
¿Y qué les dijo? No, ¿qué les dijo a ellos? ¿Qué le dijo el señor?
Ellos estaban trabajando y se acercaba él hacia los bomberos con la mano en la cintura. Y en un momento dado viene corriendo el guardia de seguridad de la empresa, porque era un puerto privado, digo bien, y le dice, no se descuiden de ese porque es un chespirito, le dice al bombero, al capitán Carrara, que está a cargo del servicio. Y cuando el tipo escucha esto, saca el machete de la cintura y empieza a golpear unas piedras que tenía enfrente. ¿Viste cuando se van a pelear estos tipos con machetes en los asfaltados que empiezan a hacer por el suelo y chispea? Bueno, y exactamente eso empieza a hacer el personaje este. Y en un momento dado hace la llamada al comandante, el capitán Carreras, para decir que se controlara la situación y pedía permiso por la integridad de los bomberos para poder retirarse de esa zona, y tuvieron que hacerlo con la cobertura armada de este guardia de seguridad. Imagínense ustedes, el guardia le tuvo que escoltar armado a ellos para poder sacarle de la zona, porque era una zona muy boscosa y la policía también se había internado ya para buscar a esta persona.
Eso en Villeta, ¿verdad? En Villeta.
Eso fue en Villeta. Y más la denuncia ahora de este señor que todavía no pude dar con él para preguntarle en qué zona es. Yo creo que en esa zona que te dije, está claro que hay gente que está provocando estos incendios. Lo mismo pasaba en el 2020, no sé si se acuerdan, que hubo una cámara de circuito cerrado, incluso en cercanía del Parque Guazú, que tomó una camioneta que estaba causando también los incendios. Y nos damos cuenta de que por lo visto es el modus operandi de algunas personas, ¿verdad? No sé con qué fin, no sé. Yo creo que la piromanía pues, es una enfermedad mental y esto causa un éxtasis, una inyección de adrenalina para el que lo hace. Y yo creo que forma parte de su condición mental, ¿verdad? Entonces, un motivo específico de decir que es una limpieza o que lo está haciendo con un fin de renovar pastura, yo creo que se aleja eso hoy de la teoría y tendríamos que hablar de gente enferma mentalmente para reaccionar de esta forma, porque ayer sí era una persona drogadicta, según lo que nos decía el mismo personal de la empresa, y en el caso de la denuncia de este señor, es una persona que yo no sé qué ha de ganar estar causando estos incendios al costado de la ruta, no sé, no me imagino. Nosotros nos dedicamos a apagar el incendio y ojalá que la policía pueda dar con esta gente.
¿Ustedes tienen registrado, por ejemplo, cuántos focos de incendio, por ejemplo, ayer viernes tuvieron?
Ayer iniciamos muy temprano con un incendio en un depósito en la ciudad de Ñemby. Tuvimos incendios en Guarambaré, en Villeta, zona de zona Baja Chaco, lo de la Costanera. Tuvimos un incendio muy grande en Paraguarí, uno de nuestros móviles de K-82, de nuestros bomberos de K-82 de Paraguarí, tuvo que correr de las llamas, casi quedó envuelto en llamas. Tuvimos incendios en Itapúa, tuvimos incendios en Misiones. Tienen que tener en cuenta que en esta semana se cobraron 200 cabezas de ganado aproximadamente los incendios forestales. Y el lunes, justamente este lunes a las 7 de la tarde, hacemos una conferencia de prensa para poder dar todos estos datos y decirle a la gente que nos acompaña, también la gente del Infona, va a estar la presidenta del Infona con datos precisos sobre todos los focos de incendio que los focos de calor, perdón, que tuvimos. Y para poder hablar nosotros de la forma operativa, cuánta gente movimos, qué recursos movimos, cuántos incendios cubrimos, y la gente del Infona va a dar datos certeros de hectáreas, de cantidad de focos de calor, porque estamos trabajando muy bien en conjunto realmente.
Y en materia de recursos, ¿qué tal están? Porque siempre también hay ese problema, ¿verdad? De falta de repente, qué sé yo, combustible y otros problemas que puedan generar obstáculos en el momento que necesitan intervenir.
Qué buena pregunta me haces. Vos sabés que en el 2018, 2019, 2020, nosotros a esta altura en los incendios forestales no teníamos ni combustible. Hoy, con esta nueva administración del Directorio Nacional, al frente de Luis Rojas, la tesorera nacional Sandra Barrios y el comandante nacional Eduardo Méndez a la cabeza, con todos los integrantes, ha logrado transparentar las cuentas de la institución. En 8 meses ellos lograron tener cuenta cero. Nosotros no le debemos plata a nadie ahora en la institución. Los desembolsos de Hacienda por primera vez en la historia se repartieron en forma equitativa para todos los cuarteles en combustible. Entonces la respuesta a tu pregunta es hoy por lo menos tenemos combustible porque se está repartiendo en forma equitativa por parte del Directorio Nacional. Ahora sí, recién estaba hablando con el capitán Quito Nieva, que es bombero fundador de nuestra institución y bombero forestal. Él me dice necesitamos colirio, necesitamos agua energizada, necesitamos caramelo, necesitamos vaca, y porque ya se están preparando para irse al interior por la condición climatológica que tenemos, y eso sí nos falta. Nos falta comestible, nos falta agua, nos falta gaseosa para levantar un poco el azúcar, pero combustible, por ejemplo, ya no nos falta gracias a la administración transparente de este directorio.
O sea, ese no hay problema, el combustible no.
Eso hoy no es problema, gracias a Dios. Quizás sí vamos a agotar todos nuestros recursos de combustible en estos días, pero hoy, sábado 15 de enero, hoy no es un problema para nosotros, gracias a Dios. Sí, lo otro que te dije, porque ya están las campañas de las compañías donde estamos pidiendo justamente que nos ayuden. Y yo te pido permiso para poder dar un número de teléfono ahora para que nos puedan acercar sus donaciones de agua isotónica, agua mineral, dulces, barrita cereal, colirio para el ojo, crema para quemaduras y todo lo que esté a tu alcance para darnos una mano. Tengo un flyer acá que estoy leyendo.
¿Dónde puede acercar la gente, Cristian? La gente que quiera...
Puede acercar
Este pedido me hace la primera compañía Bomba Asunción, y el teléfono de la primera compañía Bomba Asunción es el 523-200, y el WhatsApp es el 0982-145-700, que es el número de la compañía.
¿Y dónde queda la compañía? ¿Qué parte queda? ¿Qué parte queda?
Esto queda detrás del shopping que está en el kilómetro 5, ahí, voy a decir, ¿verdad? Está en un shopping multiplaza, hasta ahí puede acercar la gente.
O sea, esa es la base.
Y también a esos números. Sí, otra de las bases es la segunda compañía Santísima Trinidad, que está también recepcionando todos los pedidos, y también en la tercera compañía Sajonia. ¿Qué hacemos nosotros? Recibimos las donaciones y empezamos a distribuir a nivel nacional para que a nadie le falta y le falte. Y de hecho que desde acá también van nuestros bomberos forestales al Chaco, a zona de Central o a zonas más alejadas, y ya llevan estos productos. Quiero nomás aclarar a la gente que protector solar sacamos de la lista, porque uno sabe lo que es tener protector solar y estar trabajando a 200 grados de calor ahí cerca del fuego, una locura, es imposible usar. Así que eso retiramos de la lista. Y vos sabés que hace rato nomás era muy simpático para romper un poco el hielo. En uno de los pedidos me enviaban bronceador en vez de protector solar. Se hace que ya broncear ya los perros ahí en los incendios forestales.
Sí, porque cuánto grado ahí tenés enfrente. Cristian, ¿cuántos bomberos voluntarios ustedes tienen a nivel país?
Nosotros tenemos, el último número de juramento es el 10.000, pero eso no significa que tengamos toda esa gente que va a servicio y que va a los cuarteles. Ahora con la convocatoria nacional que nosotros hicimos, el encuartelamiento, como se le conoce popularmente, estar en los cuarteles todo este fin de semana, creemos que podemos llegar a tener 4.500, 5.000 hombres. ¿Por qué? ¿Por qué el pedido de encuartelamiento? Porque nosotros tenemos que ir a los incendios forestales, pero seguimos con los accidentes de moto, accidentes de tránsito, caída de altura, y no podemos dejar descuidada nuestra zona.
No dan abasto este también.
No se da abasto. No se da abasto. Y ahora, gracias a Dios, sí estamos cubriendo todos los servicios. Tuvimos como 5 accidentes de tránsito a la mañana, un herido de apuñalamiento, y se cubrió todo sin problema, gracias a Dios.
Excelente. Repetí otra vez, lunes conferencia de prensa, ¿verdad? ¿A las 19 horas?
19 horas en el cuartel general, es doctor Hagler, esquina, es Cruz del Defensor, doctor esquina doctor Hagler, en el cuartel general de bomberos, que conocen todos los compañeros de prensa. Vamos a hacer una conferencia de prensa a las 19 horas para poder brindar detalles de toda la movida que tuvimos en este último mes y en este fin de semana, que está bastante pesado.
Con la gente de Infona y me imagino Secretaría de Emergencia también.
Vos sabés que con la gente de Secretaría de Emergencia todavía no tuvimos contacto. Con la gente de Infona, ¿por qué pudimos incluirle dentro de de esta conferencia de prensa? Porque ellos todo el tiempo nos están comunicando los focos en donde están, y nosotros tenemos un contacto muy fluido con ellos. En cuanto a nuestro departamento de comunicación, operativamente se está trabajando muy de cerca con la Secretaría de Emergencia Nacional. Con ellos se hicieron los sobrevuelos en los incendios forestales, se están haciendo la distribución de tareas, pero todavía no hablamos con ellos para esta conferencia, sí con el Infona, por la razón que te di recién.
Y bueno, entonces está ahí el pedido también, Cristian, para la gente que quiera colaborar con ustedes. Y bueno, vamos a estar atentos. El punto más crítico, no sé si te pregunté, ¿cuál sería? ¿Central, Paraguarí, o cuál es la zona más conflictiva en este momento?
En estos momentos tenemos la zona de la Costanera, que nuevamente se está prendiendo grande, ¿verdad? Muchas compañías ahí. Lastimosamente ahí estamos hablando de un daño medioambiental muy grande. Esta zona que se está quemando es la zona en donde las garzas suelen venir a hacer sus descansos para poder seguir el viaje, y hay fauna que es muy muy del lugar, que se vio afectada. Nosotros lastimosamente, ¿verdad?, por una cuestión de sensibilidad, digo lastimosamente, pero por una cuestión de sensibilidad no podemos alzar la cantidad de animales muertos que estamos encontrando, ¿no? Apereadas, las aves, las víboras. Y porque también Facebook y Instagram y Twitter te censuran por ese tipo de imágenes, por eso ya no podemos alzar. Pues yo le cuento a la gente que es impresionante el número. La zona crítica para Guarí, Misiones, en el departamento central, estamos tranquilos mientras tanto, pero a la noche comienzan otra vez los movimientos, como fue durante toda la semana. Ojalá que hoy pare un poco más, porque la gente está sin dormir. Yo te cuento, por ejemplo, el teniente Sebastián Duarte de K10 de Ipacaraí, hace 3 días que vino de Pacaraí para apoyar en los trabajos acá, y él durmió 5 horas en todos estos días. Gente de Pacaraí, de diferentes localidades, como bomberos forestales que están cubriendo la zona, vienen del interior incluso para poder apoyar, ellos están sin dormir. Y esa es la realidad que estamos viviendo, y también aprovecho el espacio para pedir consideración a los empresarios que tengan funcionarios bomberos.
Te iba a preguntar eso, sí. ¿Qué tal están en ese tema?
Y hay a una bombera voluntaria que gracias a Dios le reconocieron que ella es bombera y le perdonaron 2 días, y esperamos que la mayoría de las empresas puedan tener esa consideración, porque en serio los muchachos están salvando vidas. En la zona de Surubí se salvó un lugar muy poblado de que lleguen las llamas, y si esta gente no estaba combatiendo ese incendio, la historia hubiera sido diferente. Por eso pedimos consideración a los dueños de empresas para que nos puedan apoyar con esto, liberando un poco a los personales de bomberos.
Excelente. Cristian, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por este enlace.
Y a las esposas.
Sí. Ah, la esposa también.
Y a las esposas, por favor.
Sí. Que le den permiso.
Por favor, un llamado especial.
Sí, principalmente. Cristian, estamos atentos a cualquier novedad que podamos tener también sobre este tema, y mucha fuerza también para todos ustedes que están trabajando incansablemente con el tema de los incendios.
Muchísimas gracias, compañero, y estamos atentos a cualquier novedad, también la vamos a estar comunicando nosotros.
Ya. Cristian Vázquez.
Gracias, Cristian.
Sí, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Milce. Y realmente, como él menciona, ¿verdad? Porque es un trabajo. Vos estuviste en la zona del Chaco Bajo también ahí,
sí,
observando, ¿verdad? Esa situación bastante crítica, ¿verdad? Y la cantidad de animales que afectados por esa situación. Bueno, son las 15:03, Marcelo.
Tenemos que ir a la pausa.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental AM 1080, Radio Futuro.
Volvieron las fiestas, los shows, y yo me voy tranquilo, ¿saben por qué? Porque ya me vacuné. Vacunate, amigos, y vamos a disfrutar del verano todos juntos. Vacúnense. Si se vacunan, bailamos todos.
El Mega Farmi llegó a Punto Farma. Todos los sábados disfruta de esta super promo de hasta 50% de descuentos en productos para el cuidado personal, cuidado del bebé, dermocosmética, crema facial y corporal, vitaminas y suplementos, perfumería y mucho más en productos seleccionados hasta agotar stock. Promo válida en todas las sucursales del país en nuestra app Punto Farma, nuestra web www.puntofarma.com.py y con todos los medios de pago. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con el diario Extra presentan curso a distancia, electricidad básica, certificado por el SNPP. Aparece los domingos gratis con tu diario. Diario Extra, da gusto leer.
Amanece. Es un nuevo día y con él una nueva oportunidad de hacer lo que más nos gusta, estar presentes en el día a día de todas las familias paraguayas. Por eso, nuestros grandes anhelos nacen de la ilusión de descubrir lo que te gusta y saber que somos parte de tu vida. Una vida llena de ricos sabores. Lactolanda, el lácteo número uno. La salud de cada día.
Hay sensaciones únicas que no se pueden explicar, solo experimentar. IMAC te presenta la gama de motocicletas Ducati y CF Moto. Estilo, sofisticación y rendimiento con tecnología y garantía sin igual. IMAC, representante exclusivo de Ducati y CF Moto en Paraguay. Visita nuestro showroom en Asunción, Avenida Boyani, 7133, casi Facundo Machaín. Más información en www.imac.com.py.
En Paraguay hay más de 150 empresas que creen que se puede crecer desde adentro.
El colaborador rinde más y se preocupa por su lugar de trabajo.
Termina repercutiendo en forma positiva en la calidad del trabajo.
Conoce más sobre la red de empresas sin pobreza de la Fundación Paraguaya al WhatsApp 0974-444-777. Queremos que nos digas, Fundación Paraguaya, dame luz, estoy listo para el próximo paso.
Vive tu experiencia educativa en La Paz. En la Facultad de Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología y Ciencias Empresariales. Y aprovecha las promos que tenemos. Informes al 0986-870-018. Conoce más de la universidad a través de www.universidadlapaz.edu.py. Somos La Paz. Vive tu carrera.
Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25. Monumental. Radio Futuro.
Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras.
De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido. Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche. Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente. Entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido. Serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido. Perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido.
Tres de la tarde, 9 minutos. Vos tenés que hacer tu vida y dejarle en paz a la gente. Por favor.
¿Vos decís? ¿Eh? Sí. ¿Y cómo si tenés que investigar?
Yo creo que, por ejemplo, te pregunto a vos, ¿cuándo vas a salir de vacaciones?
Le estoy haciendo una pregunta.
¿Y qué te importa?
¿De cuándo ella se va a tomar de vacaciones?
No, ya tuve vacaciones hace poco.
Diciembre era, ¿verdad?
Bueno, pero son pendientes del pendiente. ¿Y vos cuándo?
Muy pronto, muy pronto.
Muy pronto,
Emilce. Estaremos también.
Con Roberto.
Sí, haciendo una pausa. Roberto. Una pausa necesaria, ¿verdad?
Sí, vos trabajas muchísimo.
Sí, no, una pausa importante, Emilce.
Vos sos un tipo muy laburado.
Sí, totalmente. No sabes, 24 horas. Emilce.
No sé, nomás que habrá descansar, sí, pero bueno.
No. Emmanuel, voy a descansar, ¿verdad?
Sí. Está bien.
Sí,
¿Qué querés decir?
¿Cómo se va a manejar este tema de
la ley de emergencia?
Sí.
Y eso el
martes también forma parte del debate.
Claro, al Ejecutivo no le es fácil sacar un proyecto si viene del Senado al menos. Pero fíjate que no solo la oposición cuestiona el proyecto y la manera en la que quieren otra vez usar la plata, sino también varios colorados. Pero el punto de bloqueo, o sea, de mayor discusión donde hay resistencia es cuestiones relacionadas a los contratos, ¿verdad? En época electoral. Eso es lo que también se cuestiona, ¿verdad? Y crea, pues, mucha duda cuando hay antecedentes de corrupción. Los casos de corrupción que tiene como antecedente, y es verdad que es una herramienta legal que hoy el Poder Ejecutivo necesita para seguir con su plan de contingencia. No es menos cierto también los antecedentes de corrupción en el Ministerio de Salud y que quedaron en la impunidad, ¿verdad?
¿Cuánta plata ahora se está pidiendo?
Los tapabocas sobrefacturados, los equipos de bioseguridad, ¿te acuerdas? El agua tónica, todo con plata. Después, la repartija de plata en las gobernaciones, que ahora, por cierto, están en tela de juicio, que hicieron de la plata. Cobraron la plata, supuestamente tenían que hacer obras, no hicieron, y se tragaron la plata. En el caso de Casapá, por ejemplo...
Ayer hubo una intervención fiscal.
Sí, $2 millones. Viste que cada gobernación recibió esa plata.
$1 millón.
$2 millones. $1 millón es por la ley de emergencia dentro del plan de recuperación económica. También se dio, ¿te acuerdas? El famoso, los recursos del Ejecutivo para, acá tengo la ley, para la recuperación económica, $50 millones.
Sí.
Que fueron ayudas y respaldos solidarios de sociales. Que voy a poner acá y te voy a mostrar, pero no me estás creyendo, Gina, que
en el caso de Casapá, bueno, hubo también algunas denuncias.
Mira. La ley 6680, que establece medidas en el marco del plan de recuperación económica por los efectos causados por la pandemia o coronavirus o el eje de protección social. Y acá está, en su artículo 1 dice el programa PTU 2.0, el tanto que se habló. Bueno, eso, acá se habló de $50 millones, ¿viste? Y esos $50 millones se les dio otra vez a cada gobernación plata.
$1 millón, a cada uno y aparte.
Aparte de los autorízase, miren, a toda la libertad de forma directa se transfirió $17 millones.
Uh-huh.
A cada gobernación se le dio $1 millón.
Sí.
Aparte de esa compensación económica para la recuperación. Por eso acá te dice luego en el acápite de tu titular. ¿O cómo le dicen ustedes? Al epígrafe, ¿verdad?
No.
Título.
Sí, el título y ahí está haciendo referencia.
La volanta, entonces.
Exacto.
Bueno, la volanta. Acá dice $2 millones.
$2 millones. Estamos investiga hablando del hermano de...
Del ex fiscal general del Estado.
Del ex fiscal general del Estado, ¿verdad? El de Casapá.
Página 38, sí.
Exacto.
Sí, dicen que y usó plata para hacer
atendé lo que te iba a decir.
Para reactivar la economía y sí. No hay obras.
Ese es lo que vos estás leyendo. Atendé, Mirce.
Espera, nada.
En el 2021.
Dice... ¿Seguimos?
Los municipios y las gobernaciones recibieron en total... 2,12 billones de guaraníes. Billones de guaraníes.
Sí.
Estamos municipio hablando de muchísima plata. Y esto que salta y que, bueno, ahora en el caso de Casapá hubo una intervención fiscal. El caso de la gobernación de Central también está la investigación fiscal. Imagínate toda la otra plata que maneja, ¿verdad? Los recursos millonarios, ya sea de Fonacide, royalties, impuestos, juegos de azar y de otra fuente que ellos reciben también para hacer...
Fuente 10.
Sí.
La
es muchísima plata. Ahora, ¿quién finalmente es el que controla todo eso, verdad? Y ahora...
Fuente 20 era de préstamos, ¿verdad? Sí. Y fuente 30, ingresos institucionales. Y fuente 10 del tesoro.
Muchísima plata. Y esto es y solamente una señal. ¿Verdad?
Del endeudamiento, sí. Porque a costas de todo el pueblo, las gobernaciones se sirvieron con $2 millones.
¿Y
17
qué?
Gobernaciones. Y ahora la Comisión Permanente aprobó un pedido de informe para que ellos en 15 días
presenten.
Remitan.
Que cada gobernación.
Cada gobernación seguro que ya rindió cuentas antes de la Contraloría.
Y también están los municipios que habrán recibido también buena plata, Mirce. O sea, estamos hablando de muchísima plata que se reparte.
No, en pandemia hay ricos nuevos ricos.
Y ahora otra vez, 2022, año electoral.
Y por eso, como
estamos
por
entrando
eso,
las internas.
Por eso el cuestionamiento de otra vez de ampliar la ley de emergencia, pues ese pues le da vía libre.
¿Tenés en mente cuánta plata están pidiendo para esa ampliación?
$20 millones.
$20 millones.
Pero hay un remanente, sí, de recursos que hay que cubrir, ¿verdad? Para garantizar, primero, compra de vacunas.
Sí.
Y los millonarios contratos con las con los sanatorios.
Que hay que pagar.
Y no, y tener que tener reserva, ¿verdad?
Sí. Negocio. O sea, todo va a ser para salud.
Para salvarle a la gente que no tiene para pagar terapia intensiva.
O sea, esos 20 millones... O sea,
recursos para... Porque no saben por qué es lo que puede pasar. Y después contratos.
Contrato de personal.
Habilitan para que haya una compensación a aquellos que...
Los suspendidos.
Sí.
Temporalmente.
Sí.
Pero es mucha plata otra vez. Y eso nuevamente préstamo.
Y estamos siempre hablando de líneas de crédito.
Que y hay una resistencia. Hay resistencia.
No es que vos sacás de un ingreso genuino por pago de...
Hay una resistencia de un sector importante también en el Congreso que no, no podemos estar nuevamente...
El debate en diputados.
Lo concreto es que se entregó ahora el dinero.
Ah, qué bueno, le tenemos en línea al gobernador de Cabazapá, que tiene la amabilidad de respondernos, y queremos justamente hablar con el gobernador. ¿Qué tal, gobernador Roberto Emilce? Le saludamos y tenemos entendido de que ayer la fiscalía estuvo allanando la gobernación. Queremos conocer un poquito sobre la base de esta intervención, gobernador.
Hola, muy buenas tardes. Gracias a Roberto, gracias a Emilce y también a la audiencia. Y como mencionaba, se hizo lo que es una constitución del Ministerio Público a la institución del gobierno departamental en cuanto a lo que es, según ellos, fundamentaban en su orden de allanamiento en base a una denuncia de una ex concejala del distrito Moisés Bertoni, por lo que son estas referencias que se hicieron para lo que es la investigación económica. Creo que en el mes de noviembre, el 20 de noviembre, teníamos casi poquito de 8 días, 10 días trabajando con el Ministerio de Hacienda en cuanto a lo que era esta reactivación, que nos regimos por la ley, son 17 gobernaciones, y como somos ordenadores de gastos, representantes del gobierno nacional, hicimos de uso y derecho en ese sentido de lo que es la obligación, más o menos de incentivar un poco, fue un momento difícil en esa época. Y hoy, como se dice, en una denuncia que entró a la tarde, y en una cuestión, yo creo, la decisión de la fiscal general, algo tan ligero, porque para nosotros no se agotó una instancia administrativa ni nada, teniendo que una puerta ya está casi más de un año, las obras están, y llama la atención la celeridad que tuvieron. En este caso, en mi caso particular, en el caso casi del tercer allanamiento que hace la institución, esto sucedió en el departamento de Cabazapá, y es la tercera vez, y creo que hay que quitar una conclusión, un criterio de objetividad también en estos puntos, porque todos somos de repente expuestos a esto, pero también por el principio de objetividad, uno también busca lo que es el tema de la realidad en esto.
Gobernador, una de las denuncias apunta que se tenía que utilizar 500 millones para refaccionar una ex estación de trenes, dice, ¿verdad? Y que eso se utilizó, digamos, para otra cuestión.
No, primero te agradezco aclarar que nosotros obligamos, como te dije, el 20 de diciembre con el Ministerio, pues teníamos ajustado el tiempo, está la ley, nosotros tratamos de adecuar el pedido del departamento del distrito, escuchando a los municipios, todo, teniendo en el ítem también el tema de salud, que nos dejamos de lado, trabajar con el Consejo de Salud y también con la gente, las comisiones interdigitales. Y el 28 de febrero se hizo, por lo que en ley corresponde, de repente usted que en materia de conocimiento, y la gente del Ministerio mismo de Hacienda, que son gente que controla y sabe lo que es un desembolso, tanto para el Ministerio Público...
¿Pero qué se hizo con esos 500 millones? ¿Dónde está?
Por eso le estoy dando esa respuesta, que el 28 de febrero nosotros obligamos totalmente a toda la comisión, en especial Consejo de Salud, pues teníamos también la parte de hacer eso. Y en cuanto a la respuesta...
¿Le diste a los consejos de salud esa plata?
No. Yo le di también a la comisión que tiene esa plata, que a tu pregunta quería llegar nomás a darte una memoria de lo que es el trabajo que hicimos. Nosotros empezamos a trabajar el 28, obligamos todo lo que es la transferencia, que quiere decir, no es que las comisiones le dieron a la empresa para que se haga todo el pago. en este caso el ferrocarril, ahí le agradezco la pregunta porque es algo que también aclaramos nosotros mismos, no constituimos en todo lo que es ante lo que era.
Bueno, para ir por parte entonces, gobernador, vos recibiste $2 millones. ¿Qué hiciste con esos dos millones?
Nosotros recibimos la primera parte de $1 millón, después fue el otro, fue bueno, el segundo desembolso.
¿Qué hiciste con ese primer desembolso?
Y en el primer desembolso hizo todo lo que como correspondía a la ley, la legislación, está las horas. Y cuando tu pregunta, quiero aclararte que se hizo el tema que agotamos la instancia y como el propio medio, que a veces decía una obra no autorizada, pero una obra de patrimonio cultural, eso más el informe en el mes de junio del Ministerio, la Secretaría de Cultura, y como correspondía redireccionamos el tema a 5 instituciones de salud que estaban también dentro del marco del plan de reactivación económica. Son 465.500.000 guaraníes, que el 21 de junio está todavía en caja, nunca se usó. No hubo una cuestión de daño patrimonial, se usó en su lugar con todas las resoluciones y los documentos. Se hizo las remisiones pertinentes en la Contraloría, ante la Autoridad de la Presidencia, hasta con el Ministerio de Hacienda. Y se hizo 3 rendiciones de cuentas que van en forma gradual.
¿Y a organizaciones civiles también entregó dinero?
No, nosotros no dimos a ninguna ONG. La ONG son organizaciones como fundaciones civiles. Nosotros le dimos a comisiones interdisciplinarias que trabajan y que está por ley, tiene todas las reglamentaciones como los requisitos que pide el Ministerio de Hacienda, como pide también el tema de CETELA, todo lo que son la personería jurídica, todos esos puntos, y son entre como se dice comisiones interdisciplinarias que trabajan en cuanto a lo que es la realidad en el departamento.
¿Y cuánta plata recibieron estas comisiones?
No, indistintamente, son varias obras, varios ítems. Yo dejé los puntos, pero estamos hablando de obras importantes, mira, que obras que han cambiado un poco en el tiempo la realidad en la parte de salud, por uno le puedo decir, en la desviación, en un momento difícil. Estoy hablando de un 20 de noviembre para arriba. Nosotros iniciamos en febrero, diciembre, febrero, planificando toda esa estructura de utilizar, y todo eso fueron recabados y remitidos
¿A cuántas empresas le diste los contratos, gobernador? ¿Cómo fue ese método?
No, el método que es el trabajo directo, que siempre trabajamos también con la parte que ellos mismos manejan. Se hacen los ítems de empresas que van a ser requeridos en este caso. Tienen un pliego, ellos hacen cumplir, ellos son los que pagan, no es que en una vez.
Ahí no hubo ningún llamado, nada, o sea, fue de manera directa, a dedo.
No es a dedo, o sea, se pone una cuestión de transferencia, mira que hay una rendición del Ministerio mismo, la ley de elección al Ministerio de Hacienda. Pues si es por nosotros queríamos hacer todo por llamado.
Acá lo que se objeta, veo que acá la Fiscalía va a analizar, ¿verdad? Esto de lo de la ex... Esta estación de trenes. Está diciendo que eso se tenía que incorporar dentro de la lista de refacciones como parte de la reactivación. ¿Por qué no se hizo esa obra?
Y justo le explico. Nosotros hicimos toda la gestión con la comisión, con la gente del distrito, hicimos todo ante el presidente de Ferrocarriles, ante la Secretaría de Cultura, votamos 4 o 5 visitas con el arquitecto, hasta que hubo una disposición que era una obra de patrimonio nacional, donde estaba también el Ministerio de Obras Públicas, entonces es imposible tocar en cuanto a lo que era esa, como se dice, reconstrucción de lo que es, porque es una obra muy importante de resguardo en cuanto a patrimonio cultural. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? La propia comisión solicitó al tener ese informe y se redireccionó esos fondos a 5 instituciones que hoy están totalmente terminadas en cuanto a obras de salud. Uno que es una obra muy emblemática con la población de 27.000, que la gente estaba ahí, un hospital nuevo ahí, con todos los bloques de urgencia pediátrico, de adultos, la USR de San Agustín, Caballo de Estado, también quirófano, Casa tenía solamente un quirófano, hospital regional. Nosotros hoy tenemos 3 quirófanos, se hizo el sistema de laboratorio, un laboratorio nuevo para el tema de COVID. Y son trabajos que hemos realizado, por eso muy consciente y muy contenta la investigación. Nosotros estamos abiertos, se han entregado todas las documentaciones y creemos que vamos a estar cooperando y llevando a cabo también. Por acá también está el juego que es nuestra institución, está también lo que es nuestra gente, y nosotros vamos a velar por eso también.
Gobernador, gracias por su tiempo y seguro que a las resultas de lo que el Ministerio Público también informe después de esta intervención.
Y yo creo que es muy importante, ojalá que también analicen y tengamos el derecho de réplica como todos ciudadanos. Como somos personas electas, también no nos permite hacer cualquier cosa, sino que también que ellos ameriten un poco el procedimiento y la forma en que uno hace el trabajo. Yo no digo que yo tenga la razón, pero también soy un ciudadano, soy un representante en un departamento y son obras que hicimos bien y ellos tienen que ya verificar, pero no que le busquen como se dice, la patada de gato. Nosotros estamos abiertos, y pero usted tiene también de repente ver un poco la forma de procedimiento, la celeridad única. Nosotros no estamos haciendo, no había nada que esconder. Los documentos estaban en Contraloría, estaban todos en la auditoría de la presidencia, nada, hasta la propia Secretaría de Corrupción tiene todos los documentos. Por eso siempre es importante también, y le agradezco a usted porque mediante usted también la audiencia nos escucha. Nosotros hacemos todo lo posible con lo poco mucho que tenemos para llegarle a la gente. Mira que estamos teniendo más de 220.000 habitantes, no un departamento chico, fue en pandemia, mucha necesidad, y creo que estamos convencidos que las obras están, la gente tiene que venir a ver, también tiene que sentir un poco de nosotros, gente de tierra adentro, sufrimos con nuestra gente.
¿Usted ya rindió cuentas ante la Comisión Permanente?
Completo, todito, nosotros hemos rendido hasta el Senado, en todos los lados, mira, porque Hacienda no desembolsa cuando uno está mal en su ejecución en cuanto a la forma de trabajo. Por eso te digo, también no creo que sea el dueño de la verdad, pero también pido una objetividad en cuanto a lo que es la investigación, sea administrativa, sea de la fiscalía, sea también de la forma que los medios tengan ese acceso. Yo creo que vengan a recorrer con el tiempo también a ver las obras que se hizo, cómo hemos cambiado con lo poco o mucho que tuvimos, con la gente, cómo valoramos lo que hacemos, porque también queremos que la gente salga adelante. Fue un momento difícil de la pandemia, no es una situación de hoy, ya que apostamos también, todos consternados todavía, porque estamos en una situación de una ola nueva, y no es fácil para uno.
Muchas gracias, gobernador, muy amable.
No, por favor, a usted, gracias por el derecho de mar, y mira también, feliz fin de semana para todos.
Igualmente, gobernador Pedro Díaz Verón, gobernador de Casapá, Mirce. Y bueno, vamos a ver qué hace la justicia también sobre este caso, porque estamos hablando del Central, ahora Casapá también, que investiga la utilización de los $2 millones que recibieron en el contexto de la pandemia.
Mucha plata.
Y también que la Comisión Permanente del Congreso había solicitado a todas las gobernaciones que puedan presentar la rendición de los gastos realizados. Son las 15:29 minutos. Vamos a una pausa.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental AM 1080. Radio Futuro. La primera información que recibís a la mañana marcará tu rumbo el resto del día. Por eso escucha La Lupa. Tu mejor compañía en las mañanas, marcando la receta ideal de información, datos precisos y actualidad. La Lupa, con la conducción de Roberto Coronel, Miguel Torres y Francisco López. Lunes a viernes, de 5 a 7 por Monumental 1080 AM, Radio Futuro.
¿Sabías que con todo lo que compraste hoy con tus tarjetas de crédito y débito Atlas, podrías haber canjeado tu próxima cuota del gym? Cargaste combustible, fuiste al súper, pasaste por la farmacia, pagaste el colegio, ¡listo! Un mes más de gimnasio. Sé un cliente más digital. Canjea tus puntos por lo que quieras, con un simple SMS, desde tu app Atlas o el Home Banking. Solicita hoy tu tarjeta de crédito Atlas y empezá a disfrutar del programa de beneficios. Atlas Más, el programa de beneficios de Banco Atlas. Simple, conveniente, digital.
Hay sensaciones únicas que no se pueden explicar, solo experimentar. IMAC te presenta la gama de motocicletas Ducati y CF Moto. Estilo, sofisticación y rendimiento con tecnología y garantía sin igual. IMAC, representante exclusivo de Ducati y CF Moto en Paraguay. Visita nuestro showroom en Asunción, Avenida Boyani, 7133, casi Facundo Machaín. Más información en www.imac.com.py.
El triple de cada día es la jugada que da ventaja a tu vida. El triple de cada día
el triple de cada día.
El consumo de un sobre por día fortalece el sistema inmunológico con la combinación de vitamina C, vitamina D y zinc. Vitamina C, triple inmunidad, es un producto de Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. De venta libre en farmacias.
Izquierda, derecha, sigo, me detengo, me adelanto, espero. En un mundo con infinitas posibilidades diferentes, vos elegís moverte hacia un destino único, que te identifica y te representa. Por eso, entre tantos caminos por recorrer, que nos sigas eligiendo luego de 13 años, nos inspira. Kia, 13º año consecutivo líder en ventas.
Kia, movement that inspires.
En Paraguay, hay más de 150 empresas que creen que se puede crecer desde adentro.
El colaborador rinde más y se preocupa por su lugar de trabajo.
Termina repercutiendo en forma positiva en la calidad del trabajo.
Conoce más sobre la red de empresas sin pobreza de la Fundación Paraguaya al WhatsApp 0974-444-777. Queremos que nos digas, Fundación Paraguaya, dame luz, estoy listo para el próximo paso.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental Radio Futuro.
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras.
De la tarde, 34 minutos. Entonces, voy a estar semi libre. ¿Eh?
No estoy libre, me dice.
15:34. Bueno,
libre en
acá algún... me emocionó lo que me dijo Roberto. El lunes ya sale de vacaciones, claro. Pues eso está fácil la vida, ¿no? Así, fácil.
Claro.
Así estamos bien.
Nos vemos, Emilce, en el futuro.
Razón, ya te veo, ya. Ah, con razón. Ahora
nos vemos en un
todo.
Futuro.
Cerca. No hay ningún inconveniente lo del sábado siguiente.
Claro, estamos.
Ahí hubiéramos empezado, ¿viste?
Estoy siguiendo tus pasos.
No. Yo...
A Jorgelina no le pregunto cuánto va a salir porque ya me explicó ella su situación crítica. Ella, ¿cuándo era? ¿Abril? ¿Mayo?
No, pronto pasa.
Sí. Y Marcelo, Marcelo, ¿ya te tomaste vacaciones?
No debíamos, estamos todavía hablando de vos. No,
y yo ya te dije, ya nos vemos en un futuro, no sé si es muy cercano o lejano.
Qué fácil contigo. Sí.
Fuerza, Mirce.
Ah, ¿viste? ¿Y después?
Mucha fuerza.
Sí, claro, así es fácil contigo.
En medio de los días de infierno.
Encima, luego que él.
Días de infierno con Emilce Aponte. Bueno, sí.
Dice que trabaja.
Y hay que descansar la mente en algún
momento. Ahora, guau, ¿no, Brena?
Pero por eso bueno, yo te aliento también a que vos puedas hacer una pausa.
Vos, supuestamente. No
vaya a tomar muy...
No vaya a desviar, estamos hablando de vos, la comodidad, pero bueno.
Ay, sí,
¿para así dónde es. Te vas a ir?
Para ningún lado, amor.
Mentira.
Amor, que...
Mentira.
¿Qué hoja de ruta
voy
tenemos?
Voy a ver tu publicación.
Una hoja de ruta. Pero viste que a veces uno no publica nada, ¿verdad? Ese también es buen...
Buena táctica.
Claro, sí, no, y a veces cuando hay que...
Tu vida de rico.
O si no, pues lo mitad.
Tu vida de pueblo es ahí.
Sí, ese es el, ¿cómo dicen? El chisme de barrio ahora, sí. Ese, ¿verdad? Se convierte a veces en las redes sociales.
Sí, totalmente.
Todo el mundo. O si no, también los estados, que también ahí la gente está...
Y bueno, a ver, ¿quién no quiere, no sé, compartir una imagen? Por ejemplo, si estás de vacaciones o estás fuera del país. Mm. Veo que hay muchos
mucha gente está saliendo
sí,
fuera.
Por Brasil, en la playa, y bueno, está bien.
Con todo lo que implica también la situación, ¿verdad?
Pero,
salir,
claro, arriesgo.
Muy argel de... también es, porque tenés que venir a hacerte esto.
Pero tantos lugares lindos acá.
Acá, pero mucha gente se queja de los precios.
Sí, y eso también, la verdad que...
Sí. Salir, hacer
vamos a ver
turismo
qué tal
interno,
esta ciudad del este el próximo sábado.
Te sale una 600, 500 por día, ¿verdad?
Ciudad del Este, vamos a ver el próximo sábado cómo está.
300, 400 mil. Y muchos hacen esa comparación. Si yo me voy a Brasil, una semana es tanto, ¿verdad? Y si me quedo acá, entonces ahí también siempre genera
también
esa controversia, ¿verdad? A ver si realmente también se adecuan a la situación, ¿verdad? Pero es lo que hay que ir también lidiando con todo, ¿verdad? Y sobrellevando también la situación. Pero hablando de cuestiones, digamos, de noticias, va a ser un mes muy movido por lo que veo, ¿verdad?
Sí.
Porque si ya estamos con esta noticia de lo que saltó la campaña electoral, las denuncias aquí, reacciones allá, va a estar, noticias no va a faltar.
Sí, y... También esto del el problema climático, ¿verdad? La sequía.
La sequía, ahí estamos viendo, la verdad, lo
que
estuvimos conversando recién con Cristian.
Un gobierno que se está retirando, ¿verdad? Pero que estamos viendo piezas para sostener a una figura que pueda apuntalar para... Y por el otro lado también a la propia oposición de la ANR, ¿verdad? Que ahí es donde más estamos viendo el movimiento... De fuerzas, ¿verdad? En la oposición estamos...
Hay mucha tela que cortar, por un lado, en el partido oficialista y la oposición que se tiene que poner de acuerdo, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de un conglomerado de sectores políticos, ideologías, que tienen que tratar de lidiar, ¿verdad? De
por el momento la oposición está a nivel interno de cada partido, trabajando supuestamente en cada uno de sus bloques, pero...
Hay un principio de acuerdo para realizar una especie de una elección.
Concertación.
Sí, concertación.
Hay un grupo que habla de concertación, otros hablan de alianza. Y vuelve la misma...
Les queda 11 meses. Para
vuelve la misma discusión, ¿verdad?
Cuanto más rápido, aunque también ponerle que se ponen de acuerdo a mitad de año y después empiezan los problemas, ¿verdad? Hay las conspiraciones internas o también de
y que Efraín sigue siendo candidato, ¿verdad?
Y él es candidato, ¿cómo era? Persecula seculorum, ¿verdad? No sale él. Inclusive él en las redes sociales hace
porque
un
tiene aceptación interna.
¿Viste? Él que él hace el sí, faltan el tantos días no. Para
sí, el cronómetro.
Y la otra que está
hay
siempre ahí es Katia. Sigue siendo candidato, ¿verdad? Los memes. Katia González, la otra que ya también oficializó su intención. Hay que ver cómo congenian, ¿verdad? Los diferentes sectores políticos y si realmente existe una especie de acuerdo, ¿verdad? Que es lo que a veces cuesta también en la oposición.
Sí, primero unificar internamente y después crear como bloque, ¿verdad?
Como bloque, sí.
Y en la ANR sigue todo muy...
Y en la ANR va a ser la pelea encarnizada. Va a ser ahí para alquilar balcones, como se dice, ¿verdad? Porque van a estar ahí fuertes acusaciones. Y hay que ver quién va a ser el candidato a vice. La inscripción inició el periodo de inscripción.
La titularidad de la ANR también.
Sí, inició el periodo de inscripción.
Sí.
¿Y qué sector es el que se inscribe primero? Uno de los primeros, porque he visto que otro también ya se inscribió. Honor Colorado. Y Hugo Velázquez con su equipo, ellos están trabajando ya con el nuevo movimiento, hasta ahora no dicen cómo se va a llamar ese nuevo movimiento, para justamente disputar por la carrera electoral. ¿Y viste las imágenes que hoy aparecieron en la ciudad? ¿El nombre de quién? ¿Viste?
¿Dónde?
En Asunción.
No.
Te voy a pasar acá mientras vos ahí estás también.
Sí, estoy monitoreando. Vamos a tener posibilidad de hablar con Turlam. No, no hay forma. Bueno.
Y te paso sobre la imagen. La...
Bueno, a ver. ¿Y no se puede decir o qué? Está sí. Prohibido, Pico.
¿Qué cosa?
Y contar quién está...
No, te iba a mostrar la imagen.
Ah.
Esto apareció hoy en muchos puntos de la ciudad de Asunción.
¿En serio? ¿Y vos cómo sabés otra vez?
Y mis fuentes, te
no,
paso.
Okay.
Mira,
lo que pasa
¿qué
es que
dice ahí? A ver,
mucho por la calle.
Hace contar a la audiencia. ¿Qué dice?
No, esto yo creo que es, no. Esto es un chiste.
No, no, es un chiste.
Ah, sí, para la presidencia.
¿Y qué dice?
De la
¿qué dice?
ANR, Marito ANR 2022.
Sí.
O sea, sí, se viene manejando eso.
Claro. Y lo quiere... nuevo es que esto aparece en varios...
Y él siendo presidente puede pugnar por la presidencia de un
y
partido.
Y ahí tenés el debate, dice que no, porque la Constitución...
Debate, claro. Aparte
la Constitución
eso puede
dice que no puede dedicarse
de
el presidente a otra.
De un cargo tan importante, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que se le cuestionó a Nicanor también cuando fue
sí.
presidente y a regañadientes él quería ser el presidente del Partido Colorado.
La crisis
sí,
en su
la
momento.
Furia.
¿Verdad? Eso
sí.
fue en el 2000...
Y se le acusó de violar la Constitución y apareció Lugo ahí, recordarás.
¿Eso cuándo fue? ¿2010?
La resistencia.
No, Lugo ya era 2008, tiene que ser antes. 2007, 2006.
Sí, y bueno, sí, 2007.
¿Qué es lo que quiere hacer con esto el oficialismo?
¿Distraer la atención?
¿El mensaje a quién le tiran ellos con esto? Principalmente, ¿verdad?
¿Apareció un Mario? Sí, ahí veo.
Al sector del cartismo.
Claro.
¿Por qué? Porque ¿quién es el candidato de Honor Colorado para la Junta de Gobierno? Horacio Cartes. Él es el candidato para la Junta de Gobierno. ¿Por qué Horacio Cartes toma, digamos, también la posta de esta campaña? Por un lado, las internas del partido y por otro lado...
Protagonismo.
¿Por qué cobra el protagonismo? Toma ese protagonismo. ¿Por qué? Porque hay, su candidato también, que es Santiago Peña, digamos, no...
Y no tiene ese arrastre.
Tiene ese cuestionamiento sí. de muchos colorados, ¿verdad? De
aparte,
que él...
Santiago Peña tiene el estigma de ser liberal. Él viene Exacto. del liberalismo. Santiago Peña fue liberal siempre, joven
y después
liberal.
Se había
¿Te acuerdas
afiliado?
La época de, sí, de Nicanor, pero era de CP, todo, antes,
Exacto.
gobiernos anteriores.
Sí.
Y aparte, al tradicionalismo colorado, vos no le convencés que un liberal te venga a ser candidato a presidente, o sea, eso.
Y se afilia al Partido Colorado cuando estaba ya, cuando era... Bueno, entonces, la figura de Horacio Cartes trata de darle esa fuerza a la campaña de Santiago Peña con Pedro Aliana, que es el candidato a vicepresidente de la República. Y por el otro lado le tenés al oficialismo, donde... Hugo Velázquez, aún no se sabe quién va a ser su vicepresidente, se mencionan varios nombres que ya estuvimos también comentando, y Mario Hado Benítez, que también
que dar fuerza.
Aparece también ahí lo que ocurrió en Central, con esta jugada también donde ellos que están diciendo los oficialistas que no descartan que pueda ser finalmente él el candidato. Él había mencionado que en marzo recién va a definir si se candidata o no. Recién para esa fecha. No sé por qué todo marzo. Todos tiran en marzo. El tema de la vice, ¿quién va a ser más o menos
sí,
esa fecha?
Sí, porque ellos pues están de vacaciones, Roberto. Tienen que respetar enero, febrero.
No están
febrero.
De vacaciones.
Y ponerle que en
están
marzo
activando.
Pues, inicia toda
en
la
política
actividad.
No están.
Ya, claro.
De trabajar
no
ahí, sí.
No es política eso.
Trabajar
eso es intereses personales. Negocios de ellos.
En el trabajo parlamentario.
Ese no es política. Ese es negocio de ellos. Negocios para... agarrar la mejor tajada, así nomás es, no es política, eso es negocio.
Y ahí no están descansando.
No, en su negocio no van a descansar
nunca. No
descansan
ellos.
No.
Ahí
esos son intereses personales que tienen ellos.
Genuinos.
Para agarrar un cargo.
Exacto.
El soquete.
Todos dicen que va a ser...
Que es legítimo, sí, es legítimo, pero estando en un cargo, que es lo que volvemos a decir como la vez pasada, como siempre, el que está en el cargo pues tiene mayor...
chance, o sea,
¿verdad?
Tiene ventajas.
Y es una competencia desleal para el candidato que no tiene ninguna billetera a la vista para solventar los gastos, pues todo es gasto.
Porque hay que mencionar también que esta campaña, considerando lo que es la lista desbloqueada más lo que es el financiamiento...
Ah, no, ese financiamiento
no,
es...
No, y ¿qué es lo que van a necesitar
no
todos?
Nada.
¿Qué es lo que van a necesitar? Eso,
siempre,
¿verdad? ¿Qué es lo que
la plata.
Entonces, por un lado, muchos tienen plata y la estructura de gobierno,
y
¿verdad?
Sí.
que es lo que siempre se cuestiona también, ¿verdad? Fácil. Utilizar la estructura del gobierno para una campaña electoral.
¿Cuánto tiempo atrás se cuestionó también cuando los parlamentarios se van y la pensión graciable para fulano?
Se tranquilizaban más con esa, sí.
Fulano, pensión graciable. Y claro, así es fácil con la plata de la gente usar para darle la pensión al amigo que se va y le lleva a serenata.
Exacto. Y se tranquilizaron sí que con ese tema de las pensiones, después de que hubo también muchos cuestionamientos, ¿verdad? Bueno, lo concreto es que febrero, marzo recién ellos
van a dar a conocer. Y por ahí no hay ni al interés, por eso nomás no meten mano ahí.
No hay más gente.
Te descuida que otro es el financiamiento.
Exactamente.
Y en marzo supuestamente se reactiva todo, por eso dicen para marzo.
Para esa fecha, ¿verdad? O están también negociando.
Claro, están en ese terreno de la negociación.
Así mismo. No sé si algo más así para...
Pero genera, legalmente genera mucha... Va a generar mucha controversia eso de si él se candidata otra vez.
Totalmente. Eso va a abrir ese debate otra vez de que el presidente de la República va a dedicar en este último tramo, porque estamos como en los últimos... ¿Cuántos meses para que él termine su mandato? Porque estamos ya en cuenta regresiva, ¿verdad? Sí, le queda todavía un año y pico.
En diciembre son las elecciones.
Pero sabemos que una vez que se van posicionando los referentes que tienen chances de llegar al poder,
mortal,
eso va a ir marcando también ya y restando esa...
Ya está luego en caída, ¿verdad? Porque está terminando el mandato, entonces esa pérdida.
Así mismo.
Pero habrá que ver, finalmente, en el caso... Bueno, el Congreso luego ya no tiene ese apoyo así más sólido de acompañar los proyectos del Ejecutivo ya. Y definitivamente está marcado por el internismo.
Ellos también. Así muchos quieren su recutu. Muchos de esos que están ahí están ya viendo cómo hacer, cómo pelear para conseguir nuevamente su... Y me imagino que la mayoría están en esa causa, tanto de los colorados como el sector de la oposición. Todos están embarcados en esa causa, de tratar de mantenerse en el cargo.
Así es. Son las 3 de la tarde, 48 minutos. Modernización de la cédula. Esta semana nosotros estábamos justamente con el comisario Julián. Tampoco, bueno. Lo que pasa es que están con esa necesidad. Vamos a ver qué pasa finalmente. Esta semana una nueva fila ahí de personas esperando. Y el drama de un sistema que data del 2009.
Que pueda agilizar y entregar súper también lento, mucho más...
Tenés 13 bocas de atención y tenés 1000 personas por día.
Y eso que se está haciendo a través de la terminación de cédula.
Y encima se trata de espaciar con terminación de cédula. Imposible. Y con el calor es mucho más difícil para la gente esperar afuera y parada. ¿Y cuánto tiempo? No es comprimido.
Con este calor, imagínate estar ahí formando filas.
Se prorrogó un poquito la entrada en vigencia del nuevo sistema.
Con la polémica también que abrió eso, ¿verdad?
Sí, pero...
De la información personal de cada uno.
Y por eso, la empresa que se va a encargar o sea, que se encarga de ese trabajo pidió una prórroga para poner todo en condiciones y que eso se garantice, ¿verdad? Que no haya dudas sobre el manejo de la identidad de personas. Eso es lo más sensible, ¿verdad? Porque estamos hablando siempre que... La Constitución Nacional también nos ampara, ¿verdad? Artículo 33, el derecho a la intimidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el manejo de la identidad de personas, identidad de datos. Aunque todos te dicen, no, pero si es por eso, todos en las redes están tus datos y todo. Sí, pero viste que el tipo de información y los datos que se manejan ahí son muy sensibles.
Hay que ver si va a figurar si vos tenés o no antecedentes.
Claro, ni por eso te da, es vinculante a todo. Y el trabajo de la policía puede justamente darte también el antecedente policial y todo. Cómo está la
resguardar
situación.
Esa situación. Amor, pero, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo tienen para que eso se pueda adecuar?
Y un mes, dijeron, en un mes. Ojalá ese sistema habilite, ¿verdad?, de las cédulas QR. El problema ahora es que dice que tienen un sistema cerrado, que no te permiten adaptar nuevos equipos. Y si se adaptase, llevará un costo mayor. Entonces,
y no hay plato para eso.
La incorporación de este nuevo sistema lo que va a hacer, por ejemplo, es habilitar redes más abiertas, o sea, ¿para qué? Para que te puedas instalar más equipos informáticos. O sea, vos necesitas como mínimo... Ahora dice que están trabajando al 50% nomás. Son 13 computadoras, o sea, 13 equipos. Y con este nuevo sistema van a poder ampliar las bocas de atención.
¿Solo 13?
Sí, estarían ampliando a 36 en Asunción. Mm. Pero a nivel nacional estaríamos hablando de 250 más o menos. De eso quería hablar con el comisario, pero bueno, la próxima. Claro. Y es una necesidad porque esto, ¿sabes qué? Va a ayudar a descomprimir el tiempo de atención. Ahora, por ejemplo, por cada persona que entra, se le atiende entre 4 a 5 minutos de tiempo. Eso genera retraso. Después, de aquí a 22 días, o sea, 20 días creo que te... 20 a 22 días te dan tu cédula. Uh-huh. Entonces ellos con este nuevo sistema lo que quieren es bajar de 2.5, ¿verdad? O sea, de 4.5, 4 minutos a 2 minutos, ¿verdad? Y que esto de 20 días baje a 10, uh-huh, o algo así.
O sea, es ser más expeditivo también con eso.
Sí, acelerar la expedición y agilizar las filas.
Igual, vamos a ver si finalmente, ¿y cuánto va a costar esto? Hay que ver también eso.
Y supuesta, no entraron en el monto, pero supuestamente están los presupuestos, habrá que ver, porque esto puede voluntad también.
¿Cuánta plata
y
hay
gestión
ahí?
Y yo entiendo que la policía tiene su presupuesto y depende mucho también de la voluntad, ¿verdad? Voluntad de las autoridades, está el Ministerio del Interior, está el presupuesto, o sea, hay que ver qué tipo de... Pero entendemos que sí, que están en ese plan.
Okay.
Porque hay que modernizar, es un sistema arcaico para la época.
Urgentemente.
¿Verdad? Y vos sabes que en ese edificio vos entras y no hay ni ascensor. O sea, por decir nomás que es una infraestructura data de la década de los 80 y no se adaptó a la demanda.
Y si vos
tenés problemas de columna,
¿eh?
O tenés problemas así para subirte porque tenés que retirar, olvídate.
O alguien que tiene un reclamo.
Olvídate, no hay.
No hay
es un
forma.
Edificio que se construyó así.
No está adaptado.
De la época de Storm, sí.
Y bueno, son problemas que están ahí.
Se vienen bueno, arrastrando y se quedó en el tiempo.
Así nos vamos, Mircea.
Como la terminal y otros.
Nos vamos, nos encontramos el próximo sábado. Aquí por Monumental.
Bronceate que bien.
Sí, con este calor. No
en
creo
tus vacaciones.
Que haga falta, ¿verdad?
No, ya te veo ya ahí con un mosquito. En la piscina.
Te voy a enviar fotos. Te voy a enviar unas fotos.
Con unos lentes de sol.
Para que analices.
Escuchando música.
Para que no viralices.
Tomando unos mojitos.
Sí, me he acordado de ustedes.
Mucho hielo, Robertito.
Nos encontramos.